quiero ir a jugar. Duerme la reina Fortuna, que tendrá que madrugar.
Mi Egunon, hoy desde los estudios de la 97 para el programa Suelta la Olla de Alavedi Irratia, seguimos con esta serie de entrevistas de contenido social, que hoy nos lleva a tratar el tema de la deportación de vascos y vascas durante los años 80 a países muy alejados de su tierra. Para hablar sobre el tema y en particular sobre su caso, tenemos en el estudio a Josemi Arrugaeta, santutxuarra que se ha visto obligado a pasar largo tiempo alejado de Euskal Herria y que ha vuelto recientemente, hace nada, un par de meses, ¿no es así?
6 meses.
Claro. Hace 6 meses, vale. Ongi etorri, Josemi, a Euskal Herria y al programa.
Eskerrik asko ta eguerdion guztiori.
Para empezar, igual nos puedes hablar desde un lado más técnico, ¿qué es eso de la deportación?
Bueno, en realidad la deportación, hasta donde yo entiendo, lo que conozco, forma parte de la historia también del pueblo vasco, de otros pueblos y de otras luchas. Y bueno, en el caso nuestro se tradujo concretamente en trasladarnos de la noche a la mañana y sin ninguna protección jurídica ni física a diferentes países del mundo, muy alejados, exactamente a 9 que participaron en esta, yo lo llamaría, no operación, pero bueno, en una realmente un fenómeno muy particular, circunscrito, como tú has dicho, a la década de los 80, del año 84 hasta aproximadamente el 90, donde entre 70 y 80 compañeros y compañeras, nos dejaron en la otra punta del mundo, literalmente, es decir, a 8.000, 9.000 kilómetros, sin documentación, en unas circunstancias de total desamparo.
¿En qué contexto? ¿Nos puedes explicar un poco en qué contexto esos años 80 se empieza a optar por esta vía?
Bueno, eso tenía que ver exactamente con la cooperación entre los gobiernos de España y Francia en relación a la insurgencia vasca, la resistencia vasca, y en torno al fenómeno también de la violencia política o de la acción armada. No solo centrado en ETA, porque en aquel momento había 3 organizaciones armadas, 4 exactamente con Iraultza, que eran comandos autónomos, ETA militar y ETA político-militar, todas ellas independientes y autónomas. Y bueno, dentro de las aproximaciones entre la joven democracia española o la democracia disciplinada de aquella época, después del golpe o el intento o golpe de Estado del 23 de febrero, hubo un reacomodo de la transición o de la transacción, como lo quieras llamar. Y en ese contexto, Francia se ve sujeta a diferentes presiones a partir de la llegada al gobierno de Felipe González, que es importante señalar, y me perdonas que me alargue un poquito en esto del contexto, porque es muy importante. Es decir, Felipe González formaba parte de la Internacional Socialista, en aquel momento Mitterrand, el presidente de Francia, era también socialista, es decir, se fueron juntando los planetas, se fueron alineando para conseguir algo que durante el franquismo, que el gobierno de Franco nunca consiguió, que fue una cooperación policial y represiva en torno al movimiento de liberación nacional. Eso tiene un antecedente incluso muy cercano a la deportación, al primer grupo de deportados que fuimos, entre los cuales yo me incluí, que fue la aparición del GAL, es decir, de un grupo aparentemente paramilitar, que en realidad, como demostró el tiempo, era un aparato del Estado más, para practicar la guerra sucia, el asesinato, secuestro, etcétera. Y ese elemento se desarrolla en Iparralde, en zonas del Estado francés, que pertenecen al Estado francés, como forma de presión. Finalmente los franceses, el gobierno francés, tomó la decisión de hacer una salida intermedia a esa cooperación, que no era ni la entrega ni la extradición en ese momento de refugiados y refugiadas que estábamos en Iparralde, sino una operación de alejamiento, que se va a llamar deportación, que dura un tiempo, porque posteriormente, como podremos hablar, vienen otros avances en ese camino de cooperación hasta la posterior, que ya es muy estrecha, por no decir acordada en todos sus puntos. Y entonces la deportación queda como un inicio real de una cooperación firme, muy estrecha, que tiene sus vínculos económicos también, es decir, de contrapartidas económicas, es decir, esa cooperación se paga por parte española a lo largo del tiempo, no solo a los países, terceros países, sino especialmente a Francia. Y luego vienen ya las extradiciones, vienen las entregas directas y ya posteriormente una cooperación policial mucho más intensa bilateral, ¿no?
¿Vosotros en aquellos momentos que pensabais que podría pasar algún tipo de solución de este tipo que podría llegar a suceder? ¿Nunca os pasó por la cabeza?
Bueno, había, por supuesto, a ver, Francia tiene una serie de pequeños territorios y no tan pequeños que se llama Dove Town, o sea, departamentos y territorios de ultramar, y nosotros estábamos sujetos, de hecho yo había estado ya asignado a residencia en la isla de Yeu y en la Dordoña, y en otro lugar que está cerca de los Alpes franceses, y bueno, siempre cabría la posibilidad de que nos asignasen a residencia en lugares que están para los franceses dentro de Francia, pero que pueden ser pues Nueva Caledonia o Guayana o cualquier lugar de estos. Pero bueno, realmente al principio no fuimos conscientes. Pensábamos que era cuando nos detuvieron y cuando yo pude hablar con los otros compañeros, los otros cinco compañeros que con los que me juntaron y finalmente fuimos el primer grupo, pensamos más bien que o era una entrega directa o era una asignación a residencia. Claro, cuando nos montaron en un avión, ya en el primer avión, que fue de Dax a París, si no me equivoco. No sé si era Dax o Po, pero bueno, creo que era Dax. Un avión ejecutivo de unas 50 plazas y eso. Claro, cuando llegamos a París, al aeropuerto Charles de Gaulle, nos bajaron del avión y nos metieron en un avionazo de esos supergaláctico para mí, que era la segunda vez que montaba en avión en 4 horas prácticamente, y nos depositaron en la isla de Guadalupe. Y de Guadalupe al día siguiente, después de una noche realmente tensa y muy, muy pesada, nos trasladaron en un avión militar al aeropuerto Torrijos, en Panamá, y nos dejaron allá.
¿En Panamá? ¿Cómo es la llegada a Panamá y cuánto tiempo pasáis ahí? Porque era la Panamá de Noriega también, ¿no?
Sí, Noriega era entonces jefe del ejército. Claro, había un presidente, había un gobierno civil de transición, y Noriega era el jefe del ejército. Hasta lo que nosotros sabemos o entendimos, digamos, el acuerdo, la negociación o lo que en su momento se dio entre el gobierno de España y el de Panamá fue con Noriega específicamente, que era el jefe de las fuerzas de defensa. Nos recibió un coronel, un negro alto, fuerte, así vestido muy al estilo pues latinoamericano desde el punto de vista militar, rodeado de gente armada en la zona militar del aeropuerto. Nos recibieron muy amablemente, eso hay que decirlo, es decir, muy cordialmente. Veníamos esposados y muy maltratados verbalmente y, digamos, en el trato. Y ese coronel, que luego yo lo conocí y posteriormente, ¿no? Digo, con más tiempo, pues bueno, le hizo que los gendarmes franceses, que eran paracaidistas, por cierto, y fuimos en un avión militar de paracaídas, nos quitasen las esposas, nos dio la bienvenida al país y bueno, nos hicieron pasar ahí a una sala, nos explicaron las condiciones muy provisionales en las que estábamos y nos trasladaron a un cuartel militar, el cuartel de los Tigrillos, si no me equivoco.
Aquí leo en una tesis doctoral de una catalana que estuvo aquí hablando hace poco tiempo: para Panamá los vascos comenzaban a ser un problema. Primero porque los deportados declararon que no aceptarían viajar a ningún país que tuviera tratados de extradición con España, y la segunda razón del porqué era que Panamá los consideraba un estorbo en las elecciones municipales en las que estaban inmersos.
Sí, sí, efectivamente nosotros estuvimos en Panamá del 12 de enero hasta el 1 de mayo de ese mismo año, en unas condiciones de ultravigilancia, a ver, con una relación normal pero muy vigilados, con hombres armados pertenecientes a lo que en América Latina se llama el G2, que es en la nomenclatura del ejército norteamericano el servicio de inteligencia y contrainteligencia. Es decir, eran de civil, iban armados en todo momento, nos rodeaban todo el rato, sin molestar demasiado. Es decir, teníamos que convivir, pero era un trato normal. Estuvimos en el cuartel que te digo aproximadamente un mes y luego nos trasladaron a una zona de playa, que se llama La Corona y posteriormente a otra que se llamaba Punta Chame. En una zona aislada, muy turística, pero bueno, no había nadie en ninguno de los dos lugares, excepto nosotros y los guardias que estaban con nosotros. Pero parece ser que la operación esta, o esta cosa, esta sí, operación de deportación, tuvo también algo de improvisación por parte del gobierno español, como que había países latinoamericanos, en este caso Panamá y posteriormente Venezuela y otros, como que deberían aceptarnos porque Felipe González lo quería. Pero claro, las relaciones internacionales son bastante más complejas y entonces nadie quiere que le traigan, que le importen un problema que no le toca. En el caso de Panamá, las elecciones que la historiadora Susana comenta, en realidad no eran municipales, eran presidenciales, eran las primeras elecciones después de la muerte de Torrijos, del asesinato, más bien, habría que decir. Y entonces, claro, el problema era que con nosotros éramos, pasamos a ser parte de la campaña electoral por la oposición, diciendo, bueno, que estábamos ahí para entrenarnos y, bueno, empezaron una serie de cuestiones que eran molestas desde el punto de vista político para el oficialismo. Y por otro lado, había una cuestión técnica. Con nosotros estaba prácticamente el 80% del G2, como he comentado, con lo cual no tenían, esos oficiales tenían que estar haciendo trabajo, otro tipo de trabajo. Finalmente apareció la opción Cuba.
¿Cómo llega la opción Cuba, que paradójicamente era un país que tenía tratado de extradición con España?
Bueno, no, Cuba en realidad tiene un tratado, si no me equivoco, no lo sé exactamente, pero debe ser de 1904 o así, y no contempla, por supuesto, delitos más modernos. Sí aparecía en el tratado una cosa respecto a explosivos y armas, porque parece ser que ese tratado tenía, en aquel momento, que es principio del siglo XX, tenía más que ver con el anarquismo, que se movía mucho entre el Estado español y Cuba como lugar de, bueno, donde había también un movimiento anarquista importante. Pero bueno, en cualquier caso, la opción de Cuba fue que se nos presentó un alto funcionario cubano a entrevistarse con nosotros y nos explicó una petición que le había hecho el gobierno español para acogernos. Y entonces también nos dijo una serie de cuestiones respecto a que nosotros deberíamos ir voluntariamente y que las autoridades cubanas, y específicamente Fidel Castro, nos garantizaba nuestra integridad personal, la no extradición, de acuerdo a una serie de condiciones de comportamiento. Es decir, que nosotros pasásemos un tiempo voluntariamente en el país, sin necesidad de vigilancia, que no interfiriésemos en los asuntos, por supuesto, en los asuntos de relaciones internacionales en contra de España, es decir, en las relaciones, y una tercera, que era, por supuesto, el respetar las leyes cubanas. Eso fue una primera toma de contacto. En realidad tuvimos dos reuniones. Yo me acuerdo que básicamente lo que planteamos es que voluntariamente no íbamos a ningún sitio que no fuese a nuestra casa. Finalmente, cuando lo de voluntario y obligado quedó un poquito ahí, lo que sí estaba claro es que Cuba nos dijo, esta persona, que luego con la cual tuvimos y seguimos teniendo una gran amistad, nos dijo que en cualquier caso nosotros no podíamos ir como prisioneros a Cuba.
Las particularidades igual de llegar a un país no comunista, no como a otros que les ha tocado en otros países de otros tintes políticos.
Bueno, a nosotros nos sorprendió un poquito, pero esto, digo, el que Felipe González le pidiese a Cuba, pero había un antecedente que era una intervención española respecto a la invasión de Granada en 1981, donde al parecer Felipe González intervino en la liberación de alrededor de 800 presos, o sea, prisioneros cubanos que fueron arrestados en Angola durante la invasión y de numerosos heridos. Y entonces esto en relaciones internacionales, que entonces nosotros no sabíamos, luego tuvimos que aprender bastante, es como un favor que se debe. Entonces, bueno, Fidel dijo que sí, pero con determinadas condiciones. Nosotros no teníamos mucha inseguridad en Panamá. O sea, no teníamos nada claro cuál era el futuro allá. En Panamá se estaba volviendo, como hemos hablado antes, durante las elecciones era un lugar inestable. Había un conflicto político que tenía que ver con el canal y también con la situación en Centroamérica. Hay que recordar que en Centroamérica se estaba desarrollando una intensa guerra en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala, y Panamá era un lugar de paso y de entronque de mucha parte de este conflicto. Entonces nosotros consultamos abogados, hablamos aquí con el Comité de Refugiados en Iparralde, etcétera, y decidimos que sí, que Cuba nos ofrecía las garantías mínimas de seguridad y de integridad.
Y en vuestro caso, ya hablando de estos 35 años, que no hemos hablado más que del momento de la deportación casi, y los meses siguientes, ¿habéis podido hacer vida normal en Cuba?
Sí, al principio cuando llegamos era un poco difícil. Nosotros también teníamos una mentalidad de provisionalidad. En ese momento en Cuba había un flujo de... Yo te he hablado del conflicto de Centroamérica, lo que se llamó el volcán centroamericano, con guerras civiles, pero además en un contexto geopolítico de la derecha representada por el presidente Reagan en aquel momento y posteriormente por Bush padre. Y entonces, bueno, había mucha tensión en toda la región, alrededor de Cuba también. Y Cuba, por supuesto, para nosotros era una sociedad totalmente desconocida, aparte de lo que habríamos leído en su momento y de las imágenes un poco en blanco y negro que uno tiene de cualquier proceso, ¿no? Llegamos allí, nos fuimos adaptando durante un tiempo, alrededor de año y medio, pues siempre, pero siempre estábamos pensando que era una situación provisional. Entre tanto, y referido ya a la deportación, se fueron sumando otros compañeros y compañeras que siguieron el mismo camino, es decir, fueron detenidos y deportados. En este caso, a Panamá otra vez, otro grupo, en cuanto pasaron las elecciones, a pesar de que las autoridades panameñas nos habían prometido verbalmente, pero bueno, las autoridades prometen muchas cosas y suelen cumplir muy poco, por lo general. Nos habían prometido no acoger más deportados, pero luego empezaron a llegar a Panamá, a Venezuela. Yo no tengo exactamente así en la memoria el orden, pero siguieron deportando compañeros a Ecuador. En fin, no sé, ahora mismo...
Países africanos también, ¿no? Como...
Sí, porque ahí entra el tema de la que yo te comentaba anteriormente, que es el tema de la extradición. Ya Francia decide dar un paso sobre el tema de la extradición, algo que era un tabú en Francia, porque los franceses, muy franceses ellos, siempre se arrogaron el derecho de asilo como una especie de virtud republicana. Pero bueno, los derechos valen lo que vale la política y lo que valen los intereses. Y entonces decidieron, creo que eran 6 compañeros a los cuales se les hace un proceso de extradición, y Francia decide un poco como aquel que iba a cortar el niño por la mitad, que dicen en la Biblia, pues mandar 3, y los otros 3 los mandaron ni más ni menos que a Togo, un país que habría que buscar en el mapa, digo, para quien no sepa mucho de geografía, que a su vez estaba ni más ni menos que en un proceso casi casi de guerra civil.
O sea, en realidad también el otro día hablando un poco que con esta política de dispersión y a nivel ya internacional el Estado español también se le ha vuelto un poco en contra, porque ha sido también una manera de llevar un mensaje o conocer una lucha en otras partes del mundo también, ¿no?
Bueno, sí, te estás refiriendo... En realidad yo creo que nosotros como activistas y como parte del movimiento independentista y soberanista de Euskal Herria en sus diferentes facetas, no supimos aprovechar todas las características que nos, o todas las posibilidades que nos daba la deportación. Realmente la deportación era una cosa bastante curiosa. Digo curiosa desde el punto de vista internacional, etcétera, que por alguna razón tú mandas personas que son nacionales tuyos a otros lugares porque no te los mandan a tu casa, lo cual muestra cierta desconfianza hacia tu Estado de Derecho, por mucha democracia que fuese. No supimos aprovecharlo, pero bueno, en toda su magnitud. Pero de alguna manera sí el gobierno español pues internacionalizó el conflicto, es decir, trasladar. Yo te he hablado de 9 países, que eran Panamá, te los leo, porque lo tengo apuntado: Panamá, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Argelia, Cabo Verde, Togo, Gabón y Ecuador. Si incluyes a España y Francia, son 11.
11 países involucrados al final en esta trama. Ya hablando un poco más psicológicamente, ¿qué significa esto de atrasar la vuelta? Lo que pensabais que era provisional, el 5 años más, otro más...
Bueno, la década de los 80 y sobre todo a partir de entre el 82 y los 90 es una época que yo sé que la gente joven no tiene tanta referencia, ¿no? Pero Realmente es una década marcada por una intensa actividad armada, por una intensa actividad política en Euskal Herria, pero también por determinadas situaciones en el Estado español también muy marcadas, que es la llegada, como yo me he referido, de Felipe González, una época muy determinada, y entonces, claro, el conflicto vasco en torno al País Vasco se fue complicando cada vez más y más. Entonces, lo que parecía para nosotros una cosa provisional, es decir, esperar a volver, se fue complicando también cada vez más. Estábamos sin documentación, con lo cual cualquier movimiento requería atravesar medio mundo con papeles ilegales, en condiciones, hay que viajar en avión, en fin. Era difícil y de alguna manera nos fuimos quedando un poco en ese limbo, tanto para dentro de la política represiva, como para el propio Movimiento de Liberación Vasco. De hecho, te señalo que en las poquitas cosas que hay escritas, que es la tesis que tú has comentado de Susana Panisello, y un libro de la periodista Pilar Iparraguirre, que es del 98, en los títulos son Deportación, el mar menor. El mar menor. Y la tesis doctoral, esta de la que te he referido, tiene los deportados de ETA, los olvidados del conflicto. O sea, hubo como, a ver, ¿cómo decirlo en un sentido moderno para que se entienda? Nos convertimos como una especie de daño colateral del conflicto, pero alejado del centro del conflicto. Y entonces, bueno, no éramos importantes, por, entre comillas, en ese toma y daca de la década de los 80.
Nos vamos quedando con poco tiempo y nos queda por hablar un poco de la vuelta, de cómo se ha producido la vuelta de los deportados, de los que han ido volviendo, y la tuya también.
Bueno, los deportados hicimos un intento, dentro de un debate incluso más amplio de los refugiados, y en el año 96 hubo una vuelta organizada de manera colectiva, primero que se centró alrededor de Bayona, de la Catedral de Bayona específicamente, y fue primero la ruptura de asignación a residencia de un grupo grande de compañeros que estaba asignado a residencia en determinados departamentos muy al norte del Estado francés, y una segunda etapa de esa misma, digamos, operación política de salida a la luz pública, de poner arriba a la mesa determinados aspectos del conflicto y de la política represiva. La segunda etapa fue el regreso de los deportados. Volvieron en aquel momento 10 de los 60 o 70 que éramos, y dos que volvían de Cuba, que llegamos tarde. No era por horario cubano, sino que llegamos tarde por razones, o llegaron tarde por razones de, pues, del sitio donde estábamos, que Cuba además para salir era más complicada todavía, porque es una isla, entonces ahí el control que había con el tema norteamericano, el aeropuerto, etcétera, más complicado. Entonces, de estos 10 que volvieron, estos se encerraron en la Catedral de Bayona también, igual que lo anteriormente habían hecho los que habían violado la asignación a residencia, y la policía francesa entró en la catedral, detuvo a 8, 2 estaban fuera, y de esos 8, 6 fueron entregados inmediatamente. Ya la etapa, la carácter depresivo había cambiado, el nivel de colaboración. No volvimos todos, ¿por qué? Porque algunos consideramos, primero era legítimo, pero no todos estábamos muy claros de las garantías, digamos, de final de ese, de esa operación, ahora apoyándolo, ¿eh? Uh-huh. Luego, por otro lado, ya habían pasado años. Entonces, bueno, dejo eso como constancia de que hubo un intento en la década, a finales del 96 específicamente. Y luego entra ya al final, digo, de estos últimos años, hay un cambio de contexto en la situación en el País Vasco. Hay una toma de decisión por parte de ETA de iniciar un proceso unilateral, lo cual cambia también toda la forma de pensar alrededor y tal. En el caso de los refugiados, eso se traduce en que en un debate interno entre nosotros, es decir, que nosotros teníamos comunicaciones con el Comité de Deportados, nos planteamos, bueno, un poco lo mismo que se ha planteado en las cárceles, que es intentar resolver en la medida de lo posible, por vías legales, habían pasado muchísimos años, un posible regreso. ¿Eh? Ese es el contexto. En el caso de los deportados, te vuelvo a insistir que habían pasado muchos años. Entonces, las acusaciones, por lo general, las acusaciones de las que estábamos pendientes, algunos ni tan siquiera tenían acusaciones, hay que aclarar, estaban no, ya pasadas de tiempo, realmente no, excepto en algunos casos particulares, entre los cuales me incluyo yo, que es un sumario relativo, un sumario perfecto que le encantó al juez Eloy Velasco, un juez estrella de la Audiencia Nacional, que le encantó porque era un cajón desastre donde entrábamos todos los malos. Es decir, estaba ETA, estaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, estaba Cuba, estaba la Venezuela de Chávez y solo faltaba Vladimir Lenin en la caja. Entonces, bueno, ese sumario que estaba activo, pues bueno, lo impedía la vuelta a siete de nosotros, por lo menos, ¿eh? Yo el resto desconozco los casos particulares. Puede ser que alguno de los compañeros que todavía están deportados tengan casos pendientes. Otros no tenían y entonces fueron haciendo las gestiones pertinentes para, y de hecho habían regresado anteriormente.
Y ya para acabar la última pregunta, ¿qué tal te has encontrado a la vuelta de Euskal Herria? ¿Ha sido un final que esperabas y te ha alegrado?
Bueno, es el sueño de 35 años, de 40 exactamente, porque llevaba 5 exiliados además. Te lo voy a resumir muy corto. Cuando llegué, a los días, sentí que en mi vida faltaba una pieza para terminar el puzzle, y fue el regreso.
A mí, y Esker Josemi.
Es Esker Ikasko.
Esker Ikasko ere bai, 87 irratiari, eta aquí a Mello, que está a los estudios. Esker Ikasko Piker, Esker Ikasko Josemi.
Mundo. Mundurat jausten, jauna zerutik daurrik altzen, zure begien goxoñori, egon dadien ederta garbi, ene nahia, zinez hauntia, zu izaitia neure andria. Badute biek dirdirez dira.